Un viejo seguidor de la historia del vallismo, ¿no? No sé cuándo fue que empezaste a apasionarte con este periodo de la historia uruguaya.
Y bueno, ahí yo lo digo en el prólogo. Mi primer publicación es del año 77, es decir, hace 34 años. Y es una publicación, yo tenía ahí 18 años, es una publicación dedicada a la empresa pública en el Uruguay, que entre otras cosas obviamente tenía en el análisis del primer vallismo un núcleo fundamental. Pero además, durante los años aquellos terribles de la dictadura, la mayor parte de la historiografía uruguaya se dedicó a trabajar en torno a esos años, que uno puede generalizar como, bueno, el Uruguay vallista, pero hay cierto vallicentrismo en hablar del Uruguay vallista. Incluso una lectura equívoca puede decir, bueno, pero la República vallista también,
Ni
pero
que
si
hablar.
se lee el libro, se verá que allí hay un juego, ¿eh? Que lo que se está planteando no es que aquel Uruguay fue monopolizado por el vallismo, sino que el vallismo era el líder de una familia ideológica en donde el republicanismo era dominante. Entonces allí.
Incluso haces un punteo en un momento para, bueno, establecer qué es republicanismo, ¿no? Porque el término republicanismo en ese momento y también hoy día es como un gran paraguas, se utiliza como gran paraguas, ¿no? Y a veces no dice mucho, ¿no? O dice más de lo que podría llegar a decir.
Exactamente, esa es una de las preocupaciones más importantes. Desde hace algunas décadas hay un revival republicanista, que entre otras cosas pasa por bueno, reconfigurar la apropiación de esa tradición, que es una tradición clásica, ¿no? Del pensamiento político, y generar un discernimiento que no siempre ocurre, que es que el republicanismo tiene elementos comunes con el liberalismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es objeto de debate, pero cada vez más la historia conceptual y la historia de las ideas tienden a ser un necesario discernimiento entre un enfoque republicano de la política, de la democracia, de la libertad, y un enfoque más propiamente liberal. Uno diría, para sintetizar, en el libro abundo sobre eso, pero incluso en la tesis doctoral, del cual el libro es una parte, hay toda una investigación teórica a propósito de esto. Por ejemplo, un republicano tiende a interpretar la libertad en un sentido positivo. ¿Esto qué quiere decir? Libertad como no dominación, libertad
Para.
para. Mientras que un liberal, sobre todo un liberal individualista, tiende a concebir la libertad como no interferencia, la libertad de, la libertad del Estado, la libertad frente a cualquier poder que pueda proyectar un concepto de bien ajeno a la opción individual. El republicano tiende a reivindicar la participación política como un eje sustantivo, mientras que el liberal puro tiende a relativizar el peso de la participación, a recelar el peso de la participación y a reivindicar el peso de la representación. El republicano tiene un concepto de la ciudadanía muy potente, una ciudadanía muy activa, una ciudadanía que no se dedica solamente a votar, sino que vive en una lógica de participación política cotidiana, constante. El liberal recela de la política, el liberal individualista, ¿eh? El liberal tiende a tener un celo de la política porque para él la configuración fundamental es la libertad individual y la política tiende a retasearlo. Todo ello lleva a que el republicano reivindique el Estado como un gran instrumento de construcción política, mientras que el liberal recela del Estado. No eran las dos únicas familias ideológicas del 900, pero sin duda eran las más importantes. Y a pesar de que había republicanismos y había liberalismos, habían dos familias que claramente eran reconocibles, que era una, la del republicanismo solidarista, cuyo liderazgo ocupaba sin duda el vallismo, y la del liberalismo individualista, cuya hegemonía ocupaba el Partido Nacional y luego, una vez que se constituye, el herrerismo. Es muy importante lo que tú dices de evitar el concepto paraguas, un concepto catch-all, porque este revival republicanista hace que hoy, incluso en la política contemporánea, casi todos hablen y haya simulacros de republicanismo. Claramente figuras políticas muy connotadas del Uruguay que han tenido y tienen visiones ideológicas muy claramente liberales, bueno, pasan a convocar el prestigio del republicanismo. Incluso en esa confusión se convoca al republicanismo y se actúa de manera muy, muy contraria al enfoque republicano. El ejemplo máximo es el ejemplo de Jorge Saravia. Jorge Saravia se va del Frente Amplio y construye dentro del Partido Nacional un espacio que llama Concentración Republicana, pero lo hace incurriendo en algo que un republicano
conserva su banca.
Claro. Es decir, la ruptura con el partido y la conservación de la banca en el mismo momento es una actitud extraordinariamente contraria al enfoque republicano. Demos ejemplos. El vallismo, una de sus notas más republicanas, era la reivindicación de lo que llamaba la revocabilidad de los mandatos, que suponía que la banca le pertenecía al partido y que incluso no solamente los representantes, sino las autoridades de gobierno tenían que ser sometidos a la disciplina partidaria, cosa que enfrentó, por ejemplo, muy duramente a Valle y Ordóñez con Feliciano Viera. En muchos aspectos, esta expresión, revocabilidad de los mandatos, era la manera que el vallismo tenía de llamarle al mandato imperativo. Los partidos de izquierda en aquella época, cualquier persona que adquiría una banca por un partido de izquierda, firmaba su renuncia sin fecha. Es lo que le pasó a Emilio Frugoni cuando, en el famoso congreso del 21, triunfan los comunistas. Y se quedan con el partido, se quedan con la Casa del Pueblo, se quedan con el diario, que era el diario Justicia, que era un diario socialista, y se quedan con la banca, porque lo único que hacen es
ponerle
la fecha. Frugoni, el Parlamento en principio no quería reconocerla, porque sabía del asunto. Y Frugoni manda una carta diciendo que él está de acuerdo con el mandato imperativo y que él lo ha hecho a conciencia y más allá de las circunstancias políticas, que den por buena esa presentación. El vallismo no solamente no cuestionó la decisión, sino que la reivindicó y estableció, en definitiva, que las bancas como la representación anidaba en el partido. Una visión muy discutida y discutible, pero una visión claramente inspirada en la lógica republicana. Entonces, poder registrar y discernir esas dos grandes familias ideológicas y sus debates, para mí configuran una manera muy apropiada de revisitar el debate político ideológico del 900. En un momento en donde se estaba configurando la matriz política uruguaya, que bueno, que perduraría y en algún caso todavía perdura entre nosotros, aun cuando el contexto político e ideológico es completamente diferente.
Estábamos antes de la tanda charlando sobre la descentralización en los municipios, por ejemplo, ¿no? Y uno podría entender que ese proceso descentralizador, que se haya llevado a cabo de la forma que se haya llevado a cabo, tiene un anclaje vallista, ¿no? En cuanto a la mayor participación,
claro,
de la población.
Ahí había un gran debate. Había un gran debate. Te doy un titular para... Valle y Ordóñez no era un descentralizador. Al revés. Era un estatista y, como estatista, tenía un enfoque muy centralizador. Por otra parte, eso tenía una traducción política. El vallismo ganaba siempre en Montevideo. Montevideo era su atalaya para mirar al mundo, la política. Y en el interior, bueno, era el núcleo del Partido Nacional. Entonces, Valle recelaba de la descentralización. Pero al mismo tiempo, Valle hablaba del patriotismo departamental, con estos términos, e incorporaba en el programa de principios y en el programa ideológico del Partido Colorado justamente la máxima reivindicación de la autonomía departamental como soporte de una participación política que tenía que ser, bueno, que tenía que radicarse en la localidad. Uno podría decir, sí, pero en la práctica el vallismo fue centralizador. Efectivamente, aquí hay una contradicción entre la propuesta ideológica y la realidad. Uno diría, ¿cuál fue en el Uruguay el gran partido de la descentralización desde el siglo XIX? El Partido Nacional. ¿Por qué? Porque reivindicaba las jefaturas departamentales frente al poder centralizador de Montevideo, en donde claramente quien primaba era el Partido Colorado.
Parte de estas ideas, ¿Valle las ratifica, las termina de confirmar cuando va a Suiza o ya las tenía de antes? Digo, porque en Suiza justamente, ¿no? La autonomía política es una de las grandes características, creo yo, si no me equivoco, del sistema político suizo.
Sin duda. Ahí yo hago un análisis de las bibliotecas. Y sin duda, el republicanismo vallista y en general el republicanismo uruguayo, su biblioteca era francesa. Y habían recibido estas ideas de la visión claramente francesa. Mientras que el liberalismo individualista, su biblioteca era anglosajona y particularmente inglesa. Por eso, entre otras cosas, esta pugna de estas dos grandes familias ideológicas es una pugna de bibliotecas. Claro, cuando Valle viaja a Europa y particularmente va a Suiza, ¿con qué se encuentra? Y se encuentra con, bueno, con la expresión del colegiado, que también era un instrumento fuertemente inscripto dentro de una lógica de teoría política republicana, y se encuentra además con un Estado en donde las autonomías de los cantones configuraban una experiencia que por otra parte tenía siglos. Entonces se impresiona. Pero lo importante es que Valle se impacta en Suiza, pero ese impacto que le provoca Suiza encontraba ya una tradición política de matriz francesa en la que claramente Valle se inspiraba. Algo muy interesante es ver que para aquellos hombres del 900, la revolución era la revolución francesa. Y sus miradas sobre la revolución, su manera de conmemorar y de interpretar los distintos momentos de la revolución francesa, marcaban también su visión de la política. El libro más importante en términos doctrinarios de Luis Alberto de Herrera se llama La Revolución Francesa y Sudamérica, y fue editado por primera vez en 1910, hace ya más de 100 años, en francés y en París. Y en esa visión hace un alegato, que es un alegato antirrepublicano, en el sentido de que cuestiona la cultura política, la teoría política de inspiración francesa. ¿Para reivindicar qué? Para reivindicar la cultura política anglosajona y particularmente inglesa. ¿Cuál fue el gran mentor ideológico de Herrera? Edmund Burke. Edmund Burke, que su gran libro era Las reflexiones sobre la Revolución Francesa, y que tenía una visión muy crítica de la biblioteca, la teoría política afrancesada.
Gerardo, buena parte del libro también se lo dedicás a los pleitos por la moral, ¿no? Y el avance de la moral laica. En un momento haces una cita a Carlos Real de Azúa, donde él decía que el mismo impulso reformista del vascismo había contenido los factores decisivos de su freno, ¿no? Decía Real de Azúa que en realidad enfatizaba tópicos como la orfandad de valores del proyecto vallista, su optimismo ingenuo, la promoción de una sociedad éticamente átona que sustentaba una moral poco rigurosa, hedonista y sin sentido del deber, que en definitiva fue lo que llevó a la pendiente a nuestro país, ¿no? ¿Por qué te interesó tanto hacer hincapié en esa parte de
Este de, es un tema, a mi juicio, fundamental, porque cuando se matriza un modelo de ciudadanía, tanto en términos de ideas como de prácticas, entre otras cosas se está discutiendo una moral cívica, se están discutiendo valores, se están discutiendo virtudes, se está discutiendo, por ejemplo, la pertinencia o no de que la acción política incorpore una noción de bien. Por ejemplo, un liberal individualista cuestiona severamente de que el Estado defienda un ideal de bien en cualquier tema. Por ejemplo, un liberal individualista cuestionaría una política del Estado de prohibición de fumar, porque eso tiene que ser parte de una opción ciudadana, de una opción individual, y el Estado no tiene que meterse allí. Hay una expresión maravillosa de Bentham que el otro día me pasaba Heber Gatto, que decía, Bentham dice, las leyes tienen que ser justas. Para ser felices estamos las personas. O sea, la idea es que la ley no tiene que buscar la felicidad pública o el bien público. La ley lo que tiene que buscar es la justicia. Un republicano no aceptaría eso.
Pero entonces hubo orfandad de valores en el proyecto vallista.
Bueno, yo hago cuestión de ello. Yo creo que la visión de Real de Azúa es una visión, digamos, es una visión equivocada.
Para la época sí se lo veía, se lo tildaba de jacobino,
claro,
a Valle, ¿no? Como era demasiado permisivo en algunos asuntos, ¿no?
Real de Azúa escribe El impulso y su freno, tres décadas de vallismo en el Uruguay, en 1964. En un contexto en donde el modelo se derrumbaba. El libro, que es una requisitoria feroz contra el vallismo, es mucho más que un documento, que un análisis desapasionado. Y además allí está Real de Azúa, que es un católico, que es un nacionalista, que es un hombre que tiene una interpretación de la historia mucho más blanca y mucho más antivallista. Es bastante interesante, muy interesante. Yo incluso ahí hago un análisis de la idea, de la crítica a la moral hedonista del vallismo que hace Real de Azúa, diciendo, bueno, es bastante lógico que Real de Azúa, que está criticando el modelo vallista, haga pie en la crítica a la reforma moral. Y es bastante lógico que incorpore esta idea de que la moral que reivindicaba el vallismo era una moral sin exigencias. Pero cuando uno va a los documentos de la época, lejos de ver una moral sin exigencias, uno ve al vallismo y a los dirigentes del vallismo, desde el sistema educativo hasta las discusiones parlamentarias, una y otra vez reivindicar valores. Y reivindicar valores muy exigentes. Yo incorporo ahí en el libro
los manuales, bueno, que se repartían en secundaria y otros de primaria, que son geniales.
Absolutamente los geniales. Ahora, por ejemplo, la cartilla del buen ciudadano, que incorporaba 13 leyes que debía cumplir el buen uruguayo, entregadas en 1930 a cada bachiller. Hoy llegar al bachillerato no quiere decir nada. En la época era un triunfo. Ser bachiller aparece como una especie de
profesión. Hoy cada vez quiere decir más, pero
bueno. Bueno, en algún sentido sí. Sin embargo, hoy ser bachiller en términos de calificación en esta sociedad es muy poco. En aquella época era muchísimo, era muchísimo. ¿Y qué le daba la autoridad de secundaria a cada bachiller? Esa cartilla. 13 leyes. Era una suerte de decálogo laico. Contra los 10 mandamientos católicos, un código de leyes laicas. Y allí hay leyes extraordinariamente rigurosas. En particular recuerdo la ley número 10, que decía, para ser un buen uruguayo tienes que ser fiel. Primero tienes que ser fiel a tu familia, pero sabes que para ser fiel a tu familia tienes que ser fiel a tu barrio, a tu pueblo, a tu patria. Pero nunca olvides que para ser fiel a tu patria debes ser fiel a la humanidad. Porque solo siendo fiel a la humanidad se puede ser fiel a la patria, se puede ser fiel a la familia, y solamente así se puede ser fiel a uno mismo. Eso era la expresión de una moral sin exigencias, de una moral átona.
No, una moral espartana.
Pero por supuesto, incluso el propio Valle era un puritano. Era un puritano. Era un hombre construido en una visión de la moral en la que, por ejemplo, era muy mal visto que un hombre que se dedicara a la política mantuviera su actividad privada. Muy mal visto. Era muy mal visto que hubiera, pero el más mínimo signo de concusión del interés privado con el interés público. Había una construcción moral del ejercicio de la función pública. Los inspectores de secundaria y de primaria en aquella época reivindicaban una escuela muy rigurosa para enfrentar a la moral católica, reivindicar una moral alternativa. Una moral que llegaba a tener una suerte de espíritu sacralizado. Era lo que muchos autores han llamado una suerte de religión laica, de religión liberal, de religión republicana, confrontada con la religión católica. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, lo que se pedía en la escuela en materia de higienismo, cuando se veía en la escuela lo que se pedía en materia de solidaridad interpersonal, cuando veía cómo se organizaban los juegos, uno ve, por el contrario, lejos de una moral sin exigencias, otra moral. Y por otra parte, los anarquistas hacían lo mismo, las feministas hacían lo mismo.
¿Eso era por un efecto tardío del positivismo en nuestra sociedad? ¿O?
En el vallismo, esto ha sido muy estudiado por Ardao, esta idea moralizadora, en algunos aspectos, venía por el positivismo. Pero en otros, como en el caso de Valle y Ordoño, no venía del positivista. Valle no era un positivista, era un espiritualista. Por eso, por esa preocupación moral, es que lo atraía tanto una filosofía del derecho como la filosofía krausista. Pero entonces, el pleito por la moral que es un pleito que cruza la época, es un tema importantísimo para ver cómo se construye la ciudadanía uruguaya. Y ahí, lejos de construir una moral sin exigencias, como más de una vez se ha dicho, y como Carlos Real de Azúa, a quien admiro por tantos motivos, en este caso me parece que se equivoca, y que basta mirar la documentación de la época para ver que hay un pleito por la moral, y que son morales distintas pero igualmente exigentes, rigurosas. Bueno, allí uno encuentra un debate fantástico sobre el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, en 1912. Y encuentra a Domingo Arena reivindicar, lisa y llanamente, citando a un autor anarquista francés, Louis Naquet, hacia la unión libre, decir, bueno, para mí, el matrimonio tiene que identificarse con el amor, y cuando el amor se termina, el vínculo termina. Entonces yo quisiera que nuestra sociedad imperara el amor libre, pero bueno, la sociedad no lo acepta. Entonces, mientras no lo acepte, bueno, establezcamos un vínculo que pueda interrumpir cualquiera de los cónyuges cuando entienda de que el vínculo del amor, que es el fundante, ha cesado.
Bien. Gerardo, nos tenemos que dar por acá, se nos fue volando el tiempo, quedaron 10.000 temas. Entre otras cosas, teníamos un pequeño jueguito, ¿no? Para que vos dijeras si es republicano, o republicanista, o liberal.
Ah.
Ponerle solamente el mote.
¿Y por qué no lo hacemos?
Lo hacemos, dale. Rapidito. Jorge Valle, ¿republicanista, republicano,
no,
o liberal?
Un radical liberal.
Julio María Sanguinetti.
Un republicano, un agnóstico.
Pedro Bordagarri.
En proceso de definición.
En proceso de definición, pero claramente no un republicano, ojalá un liberal.
Jorge Larrañaga.
Alguien que se acerca al republicanismo wilsonista.
Danilo Astori.
Un republicano.
Tabaré Vázquez.
Una incógnita, no. él diría un republicano liberal.
Y el último, José Mujica.
Como te digo una cosa, te digo la otra.